Están escuchando un podcast del Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social. En esta edición de Encuentro con un investigador hablamos con la doctora Laura Rival, profesora de Antropología y Desarrollo de la Universidad de Oxford. La doctora Rival participa en la conferencia Economía Verde y Desarrollo Sostenible, Recuperando la Dimensión Social, organizada por UNRIST en octubre de 2011, con una ponencia sobre amenazas económicas, nuevas promesas de sostenibilidad y la evolución de la economía política del cambio en el uso de la tierra y el desarrollo rural en América Latina. Doctora Rival, su interés en cómo las comunidades amerindias entienden la naturaleza y la sociedad le ha llevado a investigar sobre la etnobiología. ¿Podría introducirnos brevemente en esta disciplina?
Bueno, sí, la primera cosa que hay que decir, creo, es que la ciencia occidental se ha especializado demasiado, de tal punto que ya no se puede ver que las relaciones que existen entre los seres humanos y los ecosistemas han evolucionado juntos a través de la historia. Y eso es el gran problema, que nuestros saberes son tan fragmentados, puestos en pequeños cajones, que no vemos la unidad, que es la parte más fundamental de los conocimientos que los pueblos indígenas tienen sobre la vida, sobre el mundo. El hecho de que sociedad para un pueblo indígena no quiere decir solamente las relaciones políticas, de parentesco, económicas que existen entre humanos, sino que los seres de la naturaleza, las plantas, los animales, las fuerzas espirituales, las fuerzas del viento, etcétera, etcétera, hacen parte de la sociedad. De allí podemos ver lo que la etnobiología puede ser y puede aportar para crear la nueva ciencia de la cual requeremos tanto para los desafíos del siglo XXI.
¿Cómo se relaciona el concepto de economía verde y esas nociones de las comunidades amerindias? ¿Qué lecciones pueden aprender una de las otras?
La economía verde es una economía que trata de reintegrar las actividades económicas adentro de las dimensiones biofísicas del mundo. De esta forma vemos que los pueblos indígenas piensan el mundo en términos de intercambios de energía, y para ellos que haya un equilibrio entre estas energías es supremamente importante. Lo que eso nos dice es que tenemos que ir más allá de una forma utilitarianista de ver al mundo. El progreso tiene que venir con conciencia para poder encontrar este equilibrio.
¿Qué influencia pueden tener en las políticas gubernamentales el conocimiento y las prácticas de las poblaciones indígenas? ¿Cómo pueden contribuir a la coherencia en las políticas e incluso qué impacto pueden tener en la reducción de la pobreza?
Lo más importante sería la recognición del valor que tiene este conocimiento indígena del que estoy hablando, ¿no? Tiene un valor muy grande, muy real. La política pública no se puede constituir a partir de un conocimiento estrecho científico occidental. Tiene que multiculturalizarse. Por otra parte, el otro desafío es que los pueblos ancestrales son también los más pobres del mundo ahora, los más marginalizados y los que son más afectados por el cambio climático y por la pobreza económica. Entonces, lo que sienten como gente pobre es que lo que ellos saben no tiene valor. Entonces, para mí, eso es el problema número uno, ¿no?
¿Cuáles son los principales desafíos de integrar la gobernanza social y la ambiental y qué papel puede jugar el Estado en los sistemas de gobernanza ambiental?
El desafío mayor para mí tiene que ver con cómo se planifica la política y cómo se la implementa después. En mi trabajo sobre la iniciativa Yasuní, yo hablé de hay que verder el Estado, ¿no? Entonces lo que vi yo en la iniciativa Yasuní para guardar el 20% de las reservas de petroleros adentro de la tierra, en un país que depende totalmente económicamente del petrolero y que quiere cambiar de camino, empezar un nuevo camino en base de energías renovables, es que cuando ya uno tiene una iniciativa de este estilo, no puede ser manejada por un ministerio. Lo que se necesita es una política pública que reestructura las instancias del gobierno nacional, que no haya ministerios que se ocupan solo de la parte social aquí y otros que se ocupan de la parte ambiental allá.
Doctora Rival, en los casos que usted ha estudiado, ¿puede la coherencia en las políticas contribuir a transformar la percepción que se tiene de los recursos naturales para dejar de entenderlos como una fuente de conflicto y verlos como una fuente de bienestar y desarrollo?
La investigación todavía hay mucho por hacer, ¿no? Entonces no puedo anticipar las conclusiones. Pero sí, lo que le puedo decir es que en los tres casos que hemos examinado en detalle, vemos que donde hay éxito es donde hay una buena convergencia entre varios niveles de acción. Entonces, tenemos organizaciones de base que se movilizan, tenemos municipalidades, tenemos gobiernos subnacionales y tenemos gobiernos nacionales con sus leyes que trabajan a diferentes niveles, dando como una parte de la visión total. No necesariamente es que estas fuerzas trabajan conjuntamente, ¿no? Pero hay una convergencia que se está pasando de una forma o de otra. Cuando los conflictos se resuelven entre estos diferentes actores políticos y que la convergencia realmente puede traducirse en una política coherente, allá sí hay un éxito y se ve que hay un beneficio real para el bienestar de las poblaciones y una política que permite a la economía de no ir en contra de la conservación de la biodiversidad.
Doctora Rival, profesora de Antropología y Desarrollo en la Universidad de Oxford, gracias por dedicar este tiempo a UNRIST. Para UNRIST, Mónica Montes desde Ginebra. Consulte nuestros otros podcasts disponibles de forma gratuita en iTunes Store. Para más información, visite nuestra página web www.unris.org. Para sugerir futuros podcasts, puede enviarnos un email a press@unris.org. Gracias por su atención.